Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media en el 101.0 en el dial de COPE vamos a repasar la actualidad en forma de titulares y luego ya, como es miércoles, en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria tenemos la tertulia, la de básquet, la de dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este miércoles estamos a 12 de marzo del 2025 y, como siempre, hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El comité de competición ha desestimado las dos apelaciones, los dos recursos del Deportivo Alavés por la roja de Sivera, alegando involuntariedad en su salida fuera del área y tocar con la mano, y la segunda tarjeta amarilla a Blanco, argumentando que no había ninguna falta de respeto. Bueno, pues el Deportivo Alavés no va a seguir adelante ante el comité de apelación con la roja de Sivera, pero sí lo va a intentar con esa segunda amarilla de Blanco para que el centrocampista del Deportivo Alavés pueda estar en el insular el próximo viernes a partir de las 9 frente a la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE más Vitoria.
El partido muy comprometido para el Deportivo Alavés, que por cierto es al único equipo de los que están ahí abajo que ha ganado, que ganó en Mendizorroza, y también para la Unión Deportiva Las Palmas, porque su entrenador, Diego Martínez, y el club tienen una final también en ese partido del viernes a las 8:30 en el Estadio Insular de Gran Canaria. Podría, si pierde Diego Martínez, perder su puesto. Sería el segundo entrenador que destituye, después de García Pimienta, el equipo Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Baskonia viaja a Berlín porque mañana disputa encuentro de Euroliga a las 8 de la tarde en el Mercedes-Benz Arena, en ese partido que cuenta con Kamar Baldwin, que ayer entrenaba con sus compañeros. El base que, bueno, pues se lesionaba en las ventanas con Georgia en una pequeña fisura en el dedo gordo del pie derecho, ya está con el resto de sus compañeros y por lo tanto será la gran novedad del equipo de Pablo Lasso para enfrentarse al último clasificado de la Euroliga.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
Lasso habla del partido.
Los partidos de Euroliga son siempre difíciles y, bueno, yo creo que el Alba es un ejemplo, ¿no? Y más en su campo. Es un equipo que juega probablemente diferente, juega muy abierto, con muchas posesiones. Un partido siempre complicado. Y más incluso en estas fechas, ¿no? Un equipo que, bueno, pues que ya parece que no va a luchar por el play-in, por el play-off. Entonces, eso les hace incluso más peligrosos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y una vez demostrado frente a Zalgiris que Baskonia puede defender, la defensa es fundamental para el partido,
pues,
de mañana.
Normalmente contra el Alba siempre lo es, porque es un equipo acostumbrado a jugar a posiciones muy cortas, juegan muy agresivos tanto en defensa como en ataque, y si tú eres capaz de establecer tu defensa, pues consigues de alguna manera tener el control del ritmo del partido. Yo creo que contra ellos es muy importante porque ellos tienen ese estilo muy de, entre comillas, de arriba abajo, generan muchas situaciones, juegan muy agresivo y tú tienes que tener control de esas situaciones, y a partir desde la defensa es donde sueles tener más control del ritmo del juego.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Yo creo que eso es un poco, iba a decir, aunque suene feo, nuestro ADN, ¿no? Somos un equipo un poco así. Lo triste es que nos salga más cruz que cara.
Dobles figuras.
Me cabrea. Pero yo no saco de fondo.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos por delante, bueno, pues dos victorias en Euroliga. Tenemos esa victoria frente a Zalgiris, un poco aburrida. Tenemos esa victoria también frente al Gran Canaria, sin averaje de manera consecutiva. Puede conseguir la tercera, que no la ha conseguido este año. Bueno, el Alba podría ser un candidato, pero en la Euroliga aquí hace relojes absolutamente todos. Pero entre medio de estos dos partidos, entre el Zalgiris y la última victoria de la Liga ACB, pues está esos 25 aniversarios, esos 25 años de Baskonia en la Euroliga, que se celebró en Ondare. y que, bueno, vamos a hacer algún ejercicio de nostalgia, al menos al principio del programa. Y qué mejor que, pues tengo la suerte de tener dos veteranos de guerra. Ángel Resa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, qué mal llamamos los viejos.
Bueno, no, eufemismos, ¿no? Se llama,
sí,
¿no?
Sí.
Rafa Montión, bienvenido, muy buenas.
Gracias por invitar.
¿Qué
boomers,
va?
Boomers, vamos a dejarlo ahí.
Ahí, ahí. Bueno.
Yo el más.
Que tú lo has hecho.
Si sois unos infantes, joder.
Bueno, 25 años, ¿eh? El club quería hacerlo, lo hizo. ¿Qué os pareció? Que bueno, Rafa sí que estaba, no sé si pudiste ir, Ángel.
No estuve.
Lo has visto luego también, sí, ¿no? Sí. En YouTube como yo, y tampoco pude ir. Pues voy con Rafa primero, que estuvo. ¿Qué te pareció?
Bueno, a mí, primero, celebrar 25 años me parece bien, quiero decir, normalmente se suele hacer cuando te casas o cuando yo qué sé, o estas cosas. Entonces, y además, como estamos, desafortunadamente, ¿no?, en tiempos donde no estamos celebrando muchas cosas,
yeah,
joder, pues acordarnos de esta situación de 25 años, de 25 años donde un equipo, junto con otros tres, ha estado todos los años en Euroliga, de tener la posibilidad de ver ahí a Scola, a Rakocevi como dos de los grandes representantes que ha tenido Baskonia, pues bueno, me parece bien, me parece un acto bonito, no sé si reivindicativo, pero que de alguna manera pues nos tiene que hacer reflexionar, y de hecho ha habido reflexiones sobre el... Seguro que luego versaremos.
Claro.
Frases importantes.
Claro. A ti, Ángel, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Y qué te parece que se celebre? Porque Barcelona y Olympiacos, que yo sepa, no lo han celebrado todavía. Y no sé si lo van a celebrar, que tampoco conozco. Pero bueno.
A mí me parece bien que se celebren 25 años, porque yo creo que es fruto de una rebelión en la que el club es protagonista a comienzos de siglo, la ruptura con la FIBA. Y el baloncesto ha evolucionado muchísimo, yo creo que desde ese golpe en la mesa, que creo que abanderaban Querejeta aquí y el Barcelona, yo creo que con Salvador Alemany, que estaba de jefe de la sección en aquel momento y que era muy importante a la hora de tomar decisiones con arrojo, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien celebrar los 25 años, porque no es fácil, porque han sido decisiones más bien empresariales, directivas, las que han conseguido que este equipo se mantenga a pesar de que los resultados deportivos últimamente no acompañen para nada. Y dicho esto, me parece que también es una forma de, ensalzando los 25 años en la Euroliga del club, es una forma de tapar la situación actual del equipo, que desde hace, yo creo que desde la marcha de Peñarroya está siendo descendente, ¿no? Yo creo que está bien celebrar los 25 años, pero tampoco me caben dudas acerca de que conviene resaltar estas
claro,
cosas históricas.
Porque estamos en un momento, luego iremos con él, ¿no? Y además se refería, yo creo que José, en el propio documental, al momento que se vive ahora mismo, pero es cierto que no es de ese brillo del que vamos a hablar ahora en los próximos minutos. Porque, bueno, hablabais de José, evidentemente, pero bueno, y hablabais de Alemany, bueno, pero estaba Portela, estaba Jordi Bertomeu también, ¿no? Allí como, bueno, por eso la Euroliga, Rafa, tiene sede en Barcelona, ¿no? Porque ahí se gestionó todo, ¿no?
Exacto. Yo creo que Jordi Bertomeu es un poco el gran valedor de toda esta historia, y evidentemente los equipos ACB, hay que decirlo, han funcionado, han tenido mucho más feeling con Bertomeu que no ahora con las nuevas directrices, ¿no? Ya no tanto Bodiroga como lo que se cuece en los despachos. Y efectivamente, ¿no? La sede está en Barcelona, hay anécdotas, alguna hemos comentado, por ejemplo, lo del millón de, no sé si dólares o euros, que tuvieron que poner cada equipo, para que nadie se echase para atrás. La de Panathinaikos, que estaba en la reunión,
sí,
pero el representante que dijo, oye, me voy al hotel, que parece que me encuentro mal. Justo en ese momento la FIBA lo recogió, porque recordaréis vosotros perfectamente, y también se lo recordamos a oyentes, ¿no?, que el primer año pues hubo equipos como CSK, Maccabi, Panathinaikos, los turcos, que no estuvieron.
Sí.
Y claro, al año siguiente ya se juntaron todos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento bonito y es un momento, como te decía Ángel, de ruptura, en el que los clubes quieren tomar las riendas y decir, oye, no puede ser que el 80% de todo esto vaya a una estructura de FIBA y aquí no veamos nada. Ahora bien, dicho eso, pues también es verdad que la Euroliga pues no ha conseguido seguramente, yo creo que ha conseguido sí el tener una competición fuerte, el ver los mejores equipos. Es verdad que pueden faltar algunos equipos, pero en línea general es ver los mejores equipos, pero esa estructura, coño, no voy a pedir lo de la NBA, que parece una máquina de dinero eso, ¿no?
Ya.
Es decir, joder, no terminamos de impactar, probablemente igual es carácter europeo, no lo sé, no lo sé.
Hombre, hay muchos, vamos a decir, identidades en Europa mucho más que en Estados Unidos, ¿no? Por eso...
Claro, eso es un... Claro, diferencial,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Y por eso quizá la Euroliga es su debe, ¿no? El asentamiento económico, ¿no? Sí, el asentamiento deportivo, porque es una competición, bueno, la vivimos y la sufrimos a veces y la disfrutamos muchas veces, pero esa cuestión económica es el debe y por eso también ahora estamos mirando o aceptando lo de Abu Dhabi, ¿no, Ángel?
Bueno, en el tema de Abu Dhabi, yo sé que todos los deportes están evolucionando hacia allá porque el mercantilismo es absoluto, el dinero está allí. A mí no me gusta, sinceramente a mí no me gusta. Esto es como lo lleva la Supercopa de Fútbol allí, pues esas zonas. El golf cambió completamente con el nacimiento del circuito de Olive. El baloncesto, todo está yendo para allá. A mí realmente no me gusta, pero bueno, está claro que es una búsqueda evidente de financiación. Eso está claro.
Oye, ¿veis? Joder, dejarme un poco que quiero ir luego a la nostalgia, pero ¿veis, Rafa, la NBA por aquí? ¿La ves tú? ¿Qué te dicen? ¿Qué te han dicho?
Se está hablando mucho del desembarco. Yo creo que, bueno, alguna posibilidad puede haber. Sinceramente, creo que debería de haber un acuerdo NBA-Euroliga si hay un desembarco, ¿eh?
Claro.
Parece que en algunos en algunas instancias se está hablando de... no tal feeling, ¿no? Sino de, bueno, hacer alguna otra cosa y tal. A mí me parece que la Euroliga, como competición deportiva, sí está instalada. Entonces, bueno, si la NBA quiere hacer algunas cosas, creo que las debería hacer en Euroliga. Pero esto se viene hablando tanto y las reuniones esas de joder, los chavales, vamos a ver si... Estaba en reuniones de estas, almuerzos y desayunos de estos que hemos estado todos, ¿no? Joder, a ver si los chavales se quedan aquí un par de años o tres años y lo que estamos viendo es que los chavales cada vez más jóvenes se van a la NBA y entonces... Pero el baloncesto tiene que cambiar, hay que encontrar un ritmo. Yo, respecto a lo que te está diciendo Ángel, también estoy de acuerdo, me gustaría más una Final Four en Sepúlveda, como decía el otro, pero... Pero al final,
es una cuestión,
claro, económica, ¿no? Donde dices, bueno, es que yo necesito dinero, me lo están dando ahí, ¿qué hacemos? Ponemos todos, porque aquí el rollo es, ponemos todos, sí, joder, pero cuando te dicen, oiga, ponga usted un euro para ver San Juan de Castelugache, hostia, ya dices, coño.
Ya, claro, es verdad, ya no va tanta gente, ni quiere ir.
Yo creo que el baloncesto, perdonad, tiene un problema que es... El espectáculo deportivo de la Euroliga me parece incuestionable. Me parece una competición magnífica. A mí ya me gusta mucho más que la NBA. Primero porque veo a los equipos defender. Y es que durante la temporada regular en la NBA, pues prácticamente hay partidos que son all-star, ¿no? Eso me gusta, pero sí creo que es un gigante con pies de barro. Gigante, hablando de baloncesto, nunca mejor dicho, ¿no? Pero creo que es un gigante con pies de barro porque el tema de los cimientos económicos que lo sostienen, para mí.
Ya. Bueno, Rafa, si quieres, dime, si quieres hablar.
No, vale. Estoy de acuerdo. Este es el tema a resolver, ¿no? El que tú digas, económicamente somos una potencia. Lo hemos conseguido en lo deportivo. Ahora vamos a por ello. Pero aquí deberíamos de entrar en seguramente el impacto que real que tiene el baloncesto, ¿no?
Eso
o la burbuja claro, en la que estamos nosotros, que evidentemente nos apasiona.
Una isla.
Es verdad, ¿eh? Porque...
Y menos mal que en Vitoria la isla es un poco grande, porque hay sitios donde la isla ya es pequeñísima.
Eso es. Y eso también se nota, claro. O sea, en Estados Unidos no hay fútbol. que es un poco que me refiero que es lo que se mira un poco, ¿no? Mira la NBA cómo funciona, qué bien y tal. Claro, pero no hay fútbol. Bueno, tienen fútbol americano, pero cada deporte tiene su espacio vital en un año.
Eso es. Reparten el calendario muy bien. Eso muy es. Bien.
Y cada uno tiene, tengo estos meses para explotarlo y lo exploto. Y a partir de aquí ya no me meto en harina de otro costal, ¿no? Pero, oye, vamos, menos conocido aquí con el 20, etcétera. Quería deciros, la Euroliga ha sacado, bueno, he visto, os repaso rápidamente, Micić, Diamantidis, el Chacho Rodríguez, Teodosic, Spanoulis, De Colo, James, Bodiroga, Doncic, Jule, Parker, Siskauskas, Tavares, Printezis y Vujicic. Estos son los 15 que han sacado, que sacarán 25, creo que sacarán. No está mal.
No.
Aquí hay mucho base que lo van metiendo de uno o dos aquí en la polivalencia, ¿no?
No podíamos traer un par de ellos ahora.
No. Eso vamos a hablar, y también lo necesita, ¿no? Pesa, ya que están 25 equipos de los 25 años de la Euroliga, mucho más allá. ¿Cuál sería vuestro quinteto? Y como vamos a coincidir en el quinteto todos, porque los vamos a coincidir, os voy a decir que no me digáis el que todos va a poner, sino el que más os gusta. Si lo tenéis que pensar, digo yo el mío, ¿eh? Pero
del,
vamos.
¿Del Baskonia?
De... Del Baskonia, ah, vale, del Baskonia, vale, del Baskonia. Vale, ya que estamos aquí en doble figuras, del Baskonia. Así que, ¿quién rompe el fuego?
Yo mismo.
Venga, va, va.
Voy a decir tres que me salen de estallido, ¿vale? Ya es que estoy muy nostálgico y me acuerdo mucho de la primera. Era Ivanovic y del esplendor Max Indoduartivo, dos argentinos de este equipo. Creo que son incuestionables desde mi punto de vista, que son Locina y Escola. Y aquí, Rafa, voy a meter mi morcilla. Lolo Fuarés, un jugador magnífico, completísimo.
Eso lo sabía yo.
Te sorprende, Rafa.
A ver, hubo un excompañero que me dijo, ¿qué pasa, que tú eres el representante de Lolo? Y digo, si fuera el representante de Lolo, no estaría escribiendo en un periódico. Y además zurdo y completísimo, muy elegante, ¿no? Que es lo que una característica
siempre
que
te
me gusta
gustado,
mucho.
Te han gustado los jugadores elegantes.
Mucho, me ha gustado Cornel David.
Pues Cabarrón te gusta.
Cabarrón me gusta mucho. No está a un gran nivel, pero el comienzo de Cabarrón me entusiasmó porque
claro,
lo conocía de haberlo visto y me parece un jugador. Pero claro, luego, ¿cómo te vas a dejar fuera a Prigioni, a Michael, a San Emeterio, a Huertas, por supuesto, Senghelia, Burusis,
Tocó,
que
claro,
me parecía un pívot con alma de base y un jugador espectacular? Claro, son muchos.
Rafa, ¿tú eres canónico de esto o no?
Sí, pero bueno, aquí ya sabemos todos que siempre va a haber debate, ¿no? Yo realmente, a ver, es que es muy difícil. Yo como bases me quedaría en dos quintetos, uno lo tendría con Bennett, otro lo tendría con Prigioni, pero claro, fijaros, estamos ya descartando a gente como Calderón, como Planinich, como Marcelinho, o por venirnos más cerca, como James, Darius Adams. Entonces, estoy de acuerdo en lo que habéis señalado, creo que Bennett o Prigioni con Scola y con Nocioni son sí o sí. Y a partir de ahí, pues hombre, por poner en un quinteto a Macijauskas, en el otro lo pongo a Rakocevic, por poner en otro, a uno ya he puesto Nocioni, a otro pongo Pete Michael, y luego pues estoy de acuerdo en lo de Thiago Splitter, el brasileño. A partir de ahí, pues hombre, Oberto, Tomás, me parecen dos jugadorazos. También estoy de acuerdo en lo de Burusis, no lo podemos considerar como jugador histórico,
ya, porque no lo
pero
es.
Su impacto seguramente ha sido el más brutal que ha tenido en un año. Y luego ya, si quieres una cosa por significado, ¿no? Pues claro, hay gente que te puede decir, y con razón seguramente, ¿no?, que Ramón Rivas debería estar, que bueno, el propio entrenador que tenemos debería estar.
Bueno. Pero, es que sí, pero esos no son de los 25 años, ¿no?
Ah, bueno, claro, correcto, estos no son de los 25 años.
Yo creo que deberían estar, y si tiras más atrás, hasta Luquero, fíjate.
Bueno, yo no lo vi, ¿no? Pero toda la gente que me ha hablado de Luquero, me han dicho, empezando por una cosa que yo creo que es una frase absolutamente significativa, era el americano del Baskonia.
Ya lo has dicho todo. Cuando... Ya. Ya lo has dicho todo.
Si me permitís una maldad, antes de que me la piden, que en esta ciudad, si nombro Víctor Alexander, se me puede lapidar.
Bueno,
hay que
me
reconocer...
estaba acordando de él ahora.
Pero dejadme decir algo. Yo entiendo que se me puede lapidar porque el tío se fugó el día que luego fuimos a Madrid y metió los 16 puntos del cuarto del Baskonia, los metió Juárez, por cierto, y se marchó y se fugó, pero hay que reconocer que era un jugadorazo
yo creo que
atrás y adelante, impresionante.
Se dijo entonces que si, no sé si su mujer, ¿no?, le debió decir algo así como, aquí los jueves se hace esto, si estás bien y si no, lo hago.
Sí, para ella, sí. Bueno, yo quiero añadir a mí una debilidad personal de estas de que me gustan, porque yo soy canónico, o sea, entiendo que los buenos son buenos y han sido buenos, pero bueno, es Cornel David, que es un húngaro que me ha gustado muchísimo. Quiero añadir a Fernando San Emeterio, porque esa liga ahí tiene su cosa. Teletovic, que lo habéis dicho también, que no me gustaba mucho atrás, pero joder, era una máquina. Y habéis dicho ya Marcelinho, pues que también aquí se fue porque pensábamos que era un jugador que ya se le había acabado los años y no se le han acabado ni la magia, ni los años, ni las asistencias, ni nada. Qué barbaridad.
Yo creo que es sorpresivo un poco lo de Marcelinho. Me alegro, mucho, pero incluso hasta para él. Seamos serios, yo creo que para cualquiera que le preguntas hace 5 o 6 años que Marcelinho, porque es que Marcelinho da la impresión de que está jugando ahora mismo mejor que hace 5 años.
Sí, es que
dominio,
se está jugando mejor.
Dominio total en una posición en la que ya no se juega como juega Marcelinho. ya no se juega, es que los jugadores han cambiado mucho también, el baloncesto ha cambiado mucho, los chavales y todo esto, ¿no? Entonces ya no se juega como juega Marcelinho, es que no hay, joder.
No hay.
Esto es un poco sorpresivo, pero yo me alegro
volverán,
un montón por él.
Volverán, ¿eh, Rafa? Volverán esos bases, yo estoy convencido.
Me gustaría,
sí, me gustaría. A mí me gustaría, pero no estoy tan seguro. Se me han olvidado dos nombres, si me dejáis, Engelia y Darius Thompson, que me parecía un base sensacional.
Pues también, y fíjate, McIntyre también en un año, ¿no? También su influencia. Uf, es que tenemos mucho. La fortuna es que hemos visto buenos equipos y hemos visto muy buenos jugadores jugando para nosotros.
Ha habido momentos, Robert, donde hemos visto equipos Final Four con 4 o 5 jugadores de Baskonia. CSKA
sí,
ha tenido
verdad.
4 jugadores de Baskonia. FS ha tenido 4 o 5 jugadores de Baskonia. Si es que aquí en algún momento yo recuerdo una anécdota con Toko Sengelia, que llevó a CSKA y dijo, dejaros de historias, aquí lo que hay que fichar es Alfredo Salazar. O se han tenido suerte con Alfredo Salazar.
Sí, sí.
Porque hay gente que si lo sacas de su burbuja, digamos que no está adaptado, lo digo con todo el cariño, hacia Alfredo Salazar. Lo mejor es que cualquiera de los tres sabemos que seguramente Alfredo Salazar, algún club le habrá dicho alguna vez, oye, no te vienes aquí, joder.
Yo
no, deberían, lo más sencillo es esto, joder.
Deberían, claro. O sea, lo mismo que buscan jugadores, ¿no? Lo mismo.
Lo han hecho. Pero ¿qué ocurre? Que Alfredo Salazar, pues en su Vitoria, está como Dios.
Claro, claro.
Y ya está.
Qué poquito nos queda de Alfredo. Hay que espabilar. Porque, claro, todo esto que recordamos, insisto, el sol no se ponía en el imperio, pero ahora, pues, hay alguna sombra que cuesta asumir o no. Esto yo no sé cómo lo veis. ¿Y cómo veis ahora, Ángel, cómo ves al equipo? Hablabas de bases, ¿no? Hablabas de bases que faltan, ese base generador. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, yo me había hecho una lista de bases que hemos tenido: Benet, Corchiani, Calderón, Prigioni, Huertas, Ortel, James, Adams, Larkin, Vildoza, Granger, Thompson, Henry, McIntyre. No sigo porque me he quedado sin aire. Entonces, con que me trajerais uno o dos de estos para este año, ya sería, yo creo que el vasconismo claro. Sería muy feliz. Dices, ¿cómo veo el equipo ahora? Mira, yo creo que...
¿Qué está pasando, no? Bueno, ¿qué está pasando? Hay un entrenador
sí.
con títulos Euroliga que no hemos tenido un entrenador con títulos Euroliga.
Bueno, yo creo que Pablo ha pasado de un ecosistema de abundancia a un ecosistema de subsistencia, podríamos decir, ¿no? Con un año de paréntesis en Múnich, me refiero a los 11, 12 años que he estado en el Real Madrid con 25 títulos oficiales, creo que son, pero permitidme un ejemplo muy gráfico. Yo creo que había momentos en que Pablo en el Wizzing se giraba hacia el banquillo y veía que igual no había sacado todavía Musa, o que había jugado muy poco Gerson ya, ¿no?
Sí.
Y ahora, con todos los respetos, y que, por favor, que se me coja con todo el respeto humano, ahora puedes ver a Zadkov o a Rayeste. No es lo mismo. Es decir, vuelvo al tema original. La desigualdad económica, el hecho de que te estés quedando atrás económicamente, implica que las plantillas sean más cortas. Luego hablaríamos, yo creo que habría que hablar de una cosa muy importante, que dijo Peñarroya nada más llegar a Vitoria. No hay competición más dura que la suma de ACB y Euroliga. Yo creo que la pérdida de músculo económico está provocando que la plantilla real, el otro día se sacó el partido con 6 tíos en la segunda parte. Me hablo, hablo del Gran Canaria con 6 tíos, con 6 tíos, teniendo a Rocaubulos, que yo creo que es un jugador que va a ser muy bueno, en el banquillo, por ejemplo. Yo creo que pasan dos cosas. Una, que la plantilla es corta porque igual la economía no te da para más. Y que luego hemos tenido que recurrir durante mucho tiempo a los cupos de formación para completar la legalidad en el acta, pero que realmente no te están rindiendo absolutamente nada. Y luego sí que, igual es un anatema decirlo, pero yo a los 5 meses de competición, con el material humano que hay, deportivo, pensaba que este equipo con Pablo iba a jugar mejor. Y en ese sentido, pues yo particularmente tengo una decepción. Porque se habla de defensa, yo lo que veo es un ataque de mucho bote, de muchos tiros al límite de la posesión, a cargo de jugadores que la pueden meter, como el otro día Lubabu Cabarrot, en un partido que me pareció soporífero contra el Zalgiris, para el espectador, y solucionando la cosa a base de arranques individuales, porque no hay un... Yo no veo un movimiento de gente sin balón, no veo un ataque fluido. Ese es un poco mi diagnóstico. Luego, atrás podemos hablar, ¿no?, de desconexiones de jugadores concretos, pero bueno.
Vale. Rafa, ¿tú cómo lo estás viendo?
Yo, mira, bueno, el tema económico que te lleva el paralelismo al tema deportivo, a elegir, a no poder elegir los mejores jugadores, creo que está claro, no es debatible eso, sino es un hecho real. Dicho esto, pues bueno, el Baskonia ha encontrado jugadores, los ha encontrado. Teletovic, nadie lo conocía, bueno, ha ido encontrando algunos jugadores. Entonces, el sistema de no equivocarse. Hombre, los jugadores también han cambiado mucho. Hablaba Ángel de unos cuantos bases, pero claro, fíjate, los primeros que nombrabas, Ángel, eran bases de estos generadores,
directores,
tal y cual. Sí. Y luego ya empezábamos a hablar de,
sí,
de James,
Adams,
Larkin, de McIntyre, empezábamos a hablar de... y ya, el básquet ha cambiado mucho. Los mismos jugadores han cambiado mucho. Saben que igual 17, 18 años ahora se van a la NBA, si antes les costaba irse un poco más. Pero es obvio que con todas estas dificultades también tienes alguna posibilidad, que es que tú estás jugando la mejor competición y por lo tanto el jugador quiere jugar en un equipo que esté jugando la mejor competición. Y hombre, hay algún momento en que no todos pueden jugar en el Panathinaikos, por lo tanto hay otros equipos. Y entonces esto de no equivocarse me lleva a, oiga, yo para un equipo, creo que estamos de acuerdo, necesito un buen base, un buen alero y un buen pivot. Y luego ahí no nos podemos equivocar, por ejemplo, en el tema de los de
o sea
los,
que ahora Baskonia se ha equivocado en algunos puestos, no en todos, ¿no? Y el problema también es una cuestión de que tú no puedes acceder, ¿no?, a ciertos jugadores que te darían el salto de calidad y porque claro, porque tú tienes que apostar, ¿no? Y
sí, pero fíjate, Robert, por poner un ejemplo,
¿sí?
Yo al base que tiene Baskonia, pues no lo conocía. Mi impresión en septiembre es que esa posición mejoraba porque decías, bueno, tengo a Forrest, tengo a Baldwin y tengo a Yaramas, un tío que puede jugar 5 o 10 minutos.
Sí.
Pero la impresión es que no se ha mejorado mucho. Cuando se fichó a Hall, creo que más o menos hubo un consenso de decir, hostia, tenemos un tío que está en el tercer piso, porque pensábamos que él y pensábamos que Khalifa... ya una vez recuperado y tal, pero el problema es que Khalifa, una vez recuperado, tampoco está dando toda la dimensión que de él se espera y Hall pues bueno,
pues es un especialista Hall.
Claro, entonces yo este año ya me prometo que en septiembre diré, bueno, voy a ver unos partidos a ver qué.
Bueno, yo voy a coger la asistencia que me da Rafa, que hablaba de armar un equipo a partir de un buen base, un buen alero y un buen pivot. Pues andamos
un
poquito...
alero o un dos, digamos que un exterior de estos tres puestos muy fiables.
Sí, bueno, pues yo creo que andamos un poquito cortos, sinceramente. Yo creo que el problema, ya sé que los bases se han evolucionado mucho, es verdad. Hemos pasado de bases directores, hablábamos de Bennett, de Prigioni, sobre todo, ¿no? A bases mucho más... porque el baloncesto está evolucionado. Ahora el base tiene que tener puntos en sus manos, tiene que tirar, tiene que penetrar, etcétera. Vale, pero yo creo que el problema de raíz en este equipo ahora empieza por el puesto de base. Yo sé que Forrest es un hombre que puede jugar una primera parte espantosa y luego se las arregla como Hall para hacer estadísticas. Mirad siempre las estadísticas al final del partido. En el descanso suelen ser muy malas y acaba con 14 de valoración, etc.
Sí, sí.
Pero a mí, sinceramente, me parece bastante de maquillaje. Es decir, a mí Forrest no me parece que sea un base que haga jugar al equipo para nada. Recordaréis muchísimos ataques de botes y botes y botes y cuando faltan 4 o 5 segundos en el reloj de posesión, se hace algo. No me parece que el problema empieza por los bases. Y luego yo tengo aquí una lista de jugadores. Pues mira, por ejemplo, Hall, pues hablábamos antes un poco, Roberto y yo, ¿no? Antes de grabar o de estar aquí en el programa, quiero decir, ¿no? Es un jugador que amaga con poner el bloqueo y nunca lo pone. Al final, el que tiene que recibir el bloqueo se siente un poco indefenso. Luego es un jugador que me parece disperso. Sus acciones buenas son tan llamativas, los tapones en el tercer piso, en el segundo piso, como decía Manuel Comas, son tan llamativos que lo cubren todo, pero tiene unas desconexiones enormes. Por ejemplo, Samarín me parece un jugador muy, muy interesante, porque además los reconcilia un poco con el baloncesto esto antiguo de jugar de espaldas, de jugar el poste bajo, etcétera, pero luego tiene unas desconexiones.
Sí, talento,
pero atrás es que si se le va a un compañero o un rival, se queda mirando para sacar la foto. Quiero decir que hay gente desconectada, me refiero.
Ya. Yeah. Bueno, última, y vamos cerrando. ¿Cómo se espabila esto? ¿A corto y a medio plazo? ¿Lo veis, Rafa?
Sí, yo creo que el Baskonia tiene capacidad, desde luego, para jugar mejor, para tener mejores equipos, pero bueno, pues hay que. Es responsabilidad suya, evidentemente, desde arriba, sobre todo en verano o a partir de enero, febrero, que es cuando se mira la gente,
sí,
y se tal, pues es responsabilidad de arriba, empezando por presidencia y terminando por todo el staff de dirección técnica, de decir, vamos a tratar de construir un equipo en el que nos equivoquemos lo menos posible. Y evidentemente, pues el tema del base está ahí. Hoy, si no tienes un Marcelinho que sea capaz de jugar el 5 contra 5 tranquilamente, porque tiene Marcelinho, Sermadini y tal, o un Slukas que en su momento diga, oye, sí, pues un poco de tranquilidad, sí, pues te tienes que ir al base rápido, al base diferente, te tienes que colocar el James, el McIntyre, el ya está.
El generador para sí mismo también. Eso es. Eso a medio plazo. Y esta temporada, Rafa, déjame ya terminar. Claro, el play-in complicado, el play-off, que también, que tengamos que conformarnos a un play-off también, no sé, a mí se me hace duro. Pero bueno,
espabila. Sí, yo creo que el play-in, para mí, lo digo y ojalá me equivoque, está muy difícil.
Sí.
Lo va a dejar en muy difícil, podría decir prácticamente imposible. Entonces, ahí lo que quiero es mejora del equipo. Mejora del equipo, ¿no?
Claro.
Normalmente la mejora viene a través de ganar, pero bueno, sobre todo mejora del equipo. Lo del playoff en Liga CB, pues hombre, yo reconozco y estoy de acuerdo, además creo que estamos de acuerdo en que la suma de competiciones ACB Euroliga, sí, hace que sea muy difícil porque tienes plantillas cortas y porque los cupos, que este es otro tema, pues son los cupos, pero al Baskonia hay que pedirle un playoff y ahora estamos, todavía no nos hemos entrado entre los ocho.
Todavía no, entonces, ¿no?
Creo que, por ejemplo, el otro día, joder, se pierde una oportunidad, eso sí, reconociendo el mérito que tiene el resolver 17 puntos en contra, pero luego pierdes una oportunidad cuando tienes hasta el básquet, a verás.
Eso es.
Ganado, ¿no? Entonces, joder, tenemos que ser un poco más listos. Sí. Es verdad que como señalaba un tuitero el otro día, hemos perdido una liga con un saque de banda que no pudo hacer splitter, joder.
Ya.
Pero hostia, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Al Baskonia hay que exigirle el estar en la Copa y hay que exigirle estar entre, sí, los ocho primeros.
Claro.
Y si me apuras, estar entre los cinco o seis primeros. Joder.
También. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Es que es así. Es así. ¿Cómo estaba enfadado Pablo con el saque de fondo de Forrest? Pero bueno, Ángel, a ver, ¿tú qué crees? ¿Espabila o no?
Yo creo que hay que espabilar desde como decía Rafa, desde arriba, desde la planta noble hasta la pista, hasta la cancha. En el sentido en el sentido de que yo no creo que la asignatura pendiente o el hipotético suspenso a este equipo se le pueda poner en Europa, porque el nivel en Europa es tan bestial ahora mismo, en este baloncesto evolucionado físico, atlético, etcétera, es tan bestial con plantillas. Joder, recordáis que hay equipos que hacen dos descartes, que los dos descartes son, bueno, serían casi titulares en muchos equipos. En ese sentido, yo creo que no se le puede poner un hipotético suspenso al equipo en Europa, pero sí en España. Y creo que vamos a un dato estructural que me parece preocupante. Reconozcamos que Real Madrid y Barcelona viven un peldaño por encima por el poderío económico, vale. Vamos a suponer que nosotros tenemos que estar en el club de Valencia y Málaga, ¿de acuerdo? Bien, pero es que ya nos hemos acostumbrado, y no de esta temporada, a que los dos clubes canarios estén por delante. Y cuando ya en cualquier temporada se te mete un Manresa, un Juventud, lo que sea, te quedas fuera. Este equipo no se puede, tiene que ser una obligación inexcusable ir a la Copa, llevamos 4 de 6 sin ir, dos consecutivas, y es inexcusable jugar los playoffs de la CB. Comprendréis conmigo en que la ronda final de la temporada sería muy mala si este equipo, aparte de lo que ha podido hacer en Europa, que creo que lo puedo salvar, no ha ido a la Copa y no se clasifica para los playoffs. Sería...
Bueno, esto le ocurrió el año pasado y fue... y hay que marcarlo, o sea,
sí.
Hay que decirlo, y creo que se dijo, y el periodismo lo dijo, joder, sí, es un fracaso, sí. Y ya está. Y eso se asume. Te pueden edulcorar lo que quieras y tal y cual, es muy difícil, vale, todos podemos entender algunas atenuantes, pero oiga, esto no había ocurrido nunca. Entonces, esto no se puede, no se debería permitir otro año.
Está claro.
Respecto a Europa, pues estoy de acuerdo con Ángel. De salida hay 12, 13 equipos. El otro día se marcaron los presupuestos, y ya sabéis vosotros también, sí, como yo, que esto es muy difícil, pero los presupuestos venían como el más bajo, incluso el del Baskonia. Luego otra cosa es el presupuesto para primera plantilla, pero tampoco el Baskonia tenía 4 o 5 equipos por
debajo.
Así que en Europa, esto es.
Rafa Montío, muchísimas gracias. Ángel Reza, muchísimas gracias.
Gracias.
De verdad, hemos pasado un buen rato. Lo dejamos aquí en 7 días, más dobles figuras. Adiós.